Muy buenas noches. Iniciamos el programa de Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista Reformada en el Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos haciendo un viaje a través de la historia con el académico Joel Sarman. Esta noche estaremos hablando acerca del siglo IV en la historia del cristianismo. Miraremos cómo estallan diversas controversias y miraremos un poco más acerca de este periodo. Le pido a los amigos, los hermanos que nos están oyendo, que si el sonido está bien, por favor nos lo hagan saber a través del chat de la emisora. Hermano Joel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Terminamos entonces con Orígenes y ahora pues la propuesta del hermano Joel es el siglo IV, ¿verdad?
No, la propuesta es hacia el siglo IV.
Es decir, vamos andando hacia el siglo IV, ¿es la propuesta? ¿Es la idea?
Esa es la idea.
Listo, muy bien, perfecto. Entonces, hermano Joel, por favor, adelante.
Ok. Entonces, cuando muere Orígenes, en el 254, viene un periodo relativamente silencioso. Esto va a estallar en controversia en el cuarto siglo, y queremos hablar mucho del cuarto siglo, pero quiero preparar antes el periodo que viene en esos 50 años antes del cuarto siglo, porque aunque no tuvo grandes eventos históricos, pues todo lo que sigue en el cuarto siglo depende de esto. La primera pregunta es, ¿cómo es el cristianismo de este momento? Ya ha habido cristianismo en el mundo por 200 años. Entonces, ¿cómo es? Pues sigue siendo perseguido e ilegal. Recordemos que Orígenes fue maltratado en la persecución de Decio en el 250. Después de Decio vino otro emperador y luego el emperador Valerio, del que habíamos hablado antes. Estos son los dos emperadores que persiguieron haciendo que la gente consiguiera certificados, que habían adorado al emperador, que eran parte del programa imperial. Este emperador Valerio, también recordemos, fue el que fue capturado. El primer emperador romano a ser capturado por sus enemigos fue capturado por los persas. Los persas se están volviendo poderosos en el este. Y este tiempo de hubo esta persecución con Decio y Valerio, luego estuvo tranquilo hasta la gran persecución con Diocleciano y Galerio, que comenzó en el 303 y duró 8 años hasta el 311. Todo este tiempo, entre el 250 y el 300, todo este tiempo viven con la posibilidad de ser perseguidos los cristianos y perder su vida por Cristo. Y entonces durante este tiempo admiran mucho y recuerdan con reverencia a sus mártires. Obviamente, ellos están marcando el lugar donde se murieron los mártires o donde los sepultaron o donde están sus restos, lo que queda, porque a veces los queman, ¿verdad? Estos son los que, para ellos, los que han triunfado con Cristo. Y para ellos no es una derrota ser un mártir, ser muerto por sus enemigos. Es un triunfo. Ellos están esperando la resurrección. Durante este tiempo, pues me acuerdo mucho de Apocalipsis. Me acuerdo de la bestia que es Roma. La bestia que es la religión idólatra, que se describe en Apocalipsis, los testigos en Apocalipsis que son mártires, los problemas con invasiones y economía. Todo esto caracteriza esta edad en la iglesia. Entonces es una iglesia formada en persecución y marcada por persecución. Eso va a ser muy importante para entender el cuarto siglo cuando se acabe la persecución. Fue formada y marcada por la persecución, sí.
Es decir, hermano Joel, estamos hablando en este tiempo del tercer siglo, más o menos.
Sí, el 250 al 300. Estamos en el tercer siglo moviéndonos hacia el cuarto.
Muy bien. Quería aclararlo para que nuestros oyentes, de pronto, que no nos han seguido y que de pronto nos están escuchando en este momento puedan ubicarse un poco en la fecha histórica. Muchas gracias, hermano. Continúe.
Ok. Y también es una iglesia marcada por momentos de prosperidad, porque la persecución viene de vez en cuando y puede ser fuerte en regiones, pero no están persiguiéndolos todo el tiempo en todos los lados. Entonces la iglesia también tiene momentos de prosperidad. Y estos a veces son seguidos por un tiempo de persecución. El problema es que cuando hay persecución hay apostasía. Se apartan muchos y eso genera problemas dentro de la iglesia también. Antes de la gran persecución del cuarto siglo tuvieron un largo momento de paz y prosperidad. Ok, eso caracteriza, la persecución la caracteriza. También es caracterizada por esta.
Antes de continuar, nos hacen una pregunta desde el chat de la iglesia. Tengo una pregunta. A veces me confunde conocer testimonios de pastores que se vuelven católicos, algunos de ellos habiendo sido reformados. Muchos de ellos acuden a los padres de la iglesia para decir que la iglesia católica se parece más al cristianismo de los padres que el protestantismo. Y nos acusan de estudiar a los padres de la iglesia bajo el lente protestante. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo estudiar la patrística siendo objetivos sin temor de tener un lente protestante o católico?
La forma de hacerlo es estudiarlos bajo los términos que para ellos son importantes. Es decir, no vamos a Orígenes y decimos, bueno, a ver cómo se mide Orígenes con Juan Calvino o con la teología de Juan Calvino. No vamos a decir eso. Tampoco vamos a ir a Orígenes con la teología de Tomás Aquino y decir, a ver cómo se mide ante la teología de Tomás Aquino. Es lo que muchos suelen decir, hacer, y por eso es una buena pregunta la que se hace. Lo que hay que hacer es entender qué es lo que tenía Orígenes, qué es lo que entendía él de su situación, qué es lo que buscó hacer y qué es lo que logró hacer. Y así podemos entenderlos y apreciarlos mejor. En cierta forma tienen razón los católicos cuando ven el catolicismo en la iglesia de estos años, pero también los protestantes tienen la misma razón. ¿Por qué? Porque ambas interpretaciones, tanto el catolicismo como los protestantes, salen de esa iglesia unida que no había resuelto esos problemas, que tenía las tensiones de cómo definir la salvación y todo eso en sí. Entonces, lo que yo veo también es que los católicos, como ha indicado la persona que hace la pregunta, los católicos también estudian esta época y le ven mucho catolicismo. O sea, hablan de que Pedro es el papa, que ya está el papado, que vienen los papas en secuencia desde el principio. Y la verdad es que no es así. Lo que hay que hacer es simplemente tomarlos lo más que podamos bajo los términos bajo los cuales ellos funcionaron, las cosas que eran para ellos importantes, las cosas que tenían, y no meterle las cosas que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que busco hacer en lo que estamos haciendo?
Y además, en las lecturas que ha hecho Joel, cuando hemos visto a estos padres de la iglesia, cuando hace ciertas lecturas desde la fuente o desde lo que ellos escribieron, vemos que hay algunas cosas que tampoco los católicos creen, ¿no?
Sí.
Es decir, no es que los católicos estén basados en todo lo que dicen los padres apostólicos, sino que en muchas cosas de lo que decían los padres apostólicos, aún los católicos dicen que no es correcto ni que es bueno, porque se estudia a los padres apostólicos desde la historia y también con la revelación del magisterio, por decirlo de alguna manera. Es decir, a medida que los papas van avanzando, van reevaluando lo que van diciendo los padres apostólicos. Y hay muchas cosas que no están ahí, que ellos no creen. Que están ahí, que ellos no creen. Listo, hermano Joel, muchas gracias.
Ok. Entonces, en primer lugar está caracterizada la iglesia en este tiempo del tercer siglo por la persecución. Otra cosa que la caracteriza es que es organizada por iglesias eminentes, dominadas por su obispo. Y aquí lo que estamos viendo es que el pastor, que es la palabra obispo, el obispo se está volviendo un pastor monarca. Bajo él, sí, en el Nuevo Testamento lo que vemos es, suelen hablar de obispos o de pastores en cualquier iglesia. Suele haber una pluralidad. Ya está desapareciendo esa pluralidad pastoral. Queda un obispo que es como un pastor monarca, es como un rey. Bajo él están los presbíteros, que son auxiliares. El pastor es como un rey y ellos llevan a cabo las funciones pastorales en iglesias que son de tamaño pues tienen cristianos en toda la ciudad y es una iglesia y son de ese tamaño. También están organizados con diáconos. Los diáconos son importantes porque se encargan de ayudar a los pobres, desamparados, todos los necesitados cristianos que hay en estos momentos cuando está colapsando el Imperio Romano. En estos años le está yendo muy mal económicamente al Imperio Romano. Hay invasiones del norte, los persas en el este tienen toda clase de problemas. Y eso quiere decir que pues le va mal a la gente común y corriente. Los cristianos tenían diáconos que ayudaban a los necesitados en sus congregaciones, a las viudas, los huérfanos, todo eso entre los cristianos. Entonces, una pregunta que se puede hacer es ¿por qué es tan dominante el obispo? ¿Por qué se está volviendo como un rey, monarca en la iglesia? Pues los obispos son los puntos de unión de la iglesia, no tienen estructuras formales. Entonces los pastores se hablan entre sí, se mandan cartas y son los puntos que unen la iglesia globalmente. Y crece el parecer que estar en comunión con el obispo y la iglesia local, el obispo legítimo, es estar unido a Cristo para obtener salvación. Esto en parte resulta de las mismas persecuciones. Lo que pasa en una persecución es que muchos cometen apostasía. Suele ser una gran cantidad, aparentemente, en algunas de estas ciudades que negaban a Cristo cuando venía la persecución. Entonces el problema es después, ¿qué se hace? ¿Quién los perdona? ¿Quién decide el castigo, si hay castigo? ¿Qué se hace con esta gente? ¿Pueden salvarse si han negado a Cristo en la persecución? Esta es una pregunta que para ellos fue muy real. La conclusión es que en general la iglesia dijo, deben seguir a Cristo obedeciendo al obispo. No les decimos que se van a salvar. Vamos a decirles que van a seguir a Cristo, obedezcan al obispo y quizás al final de su vida él les dé perdón para que se puedan salvar. Entonces empieza en la iglesia la práctica como de la penitencia, de pagar por este grave pecado. Y el tema del rigor, ¿qué tanto rigor debe caracterizar la iglesia? ¿Cómo disciplinamos a la gente que negó a Cristo y quiere regresar? Todo esto hace que crezca el poder del pastor, del obispo, y se vuelva como un rey, como un monarca en la iglesia. Sí.
Nos hace una pregunta desde el WhatsApp y es la siguiente. ¿Ese es el inicio del papado católico?
También crece a través de eso, pero el papado católico es un fenómeno que se desarrolla a través de siglos, de siglos. Aquí está creciendo en eminencia la iglesia de Roma, porque es muy basada, muy centrada, hace las cosas muy bien, tienen buena doctrina, hacen las cosas muy bien en Roma. Eso hace que esa iglesia sea dominante. Y como está creciendo la influencia del pastor monarca, del obispo monarca, pues está creciendo la eminencia del obispo de Roma, que es también el título del papa. Pero no es como un papa ahora. Eso crece más adelante, pero sí contribuye, es un factor contribuyente. Lo que está sucediendo es que en cada región hay una iglesia dominante.
Qué pena, sí. Hermanos, que tenemos más preguntas.
Adelante.
Alirio dice, ¿este modelo de gobierno eclesial se nota actualmente?
Claro, en cualquier lugar que tienen que están encargadas los obispos, como en la iglesia anglicana, no sé si eso es quizás como lo hacen los luteranos, obviamente así lo hace la iglesia católica, la iglesia cóptica en Egipto lo hace, supongo que la iglesia oriental, la iglesia del este, en Rusia, en Grecia, lo hacen así.
El WhatsApp dice, ¿ese modelo o ese tipo de gobierno es bíblico?
Pues siendo bautista, no creo que lo es. Creo que el gobierno debe ser congregacional, con pues los pastores teniendo su esfera de autoridad, pero también con la congregación participando en lo que es membresía y luego la disciplina mayor de excomulgar a una persona. Eso yo creo es bíblico, pero lo digo porque soy bautista y creo que eso es lo que enseña la Biblia y que no enseña la forma episcopal.
El gobierno episcopal, de pronto para contextualizarnos un poquito más o para inducirnos un poco más en exactamente en qué consiste.
En que básicamente toda la autoridad está invertida en el obispo, en una persona, en una iglesia, en este caso la iglesia en una ciudad o una región bajo la cual están todos los demás y que realmente toma las decisiones y hace las cosas. Esto está creciendo, no es del todo. Todavía escogen los obispos, por ejemplo, por aclamación. En el cuarto siglo, Ambrosio de Milán llega a la iglesia. ¿Cómo lo ponen a él como obispo? No es que el Papa en Roma diga, es que Ambrosio tiene que ser el pastor ahí. No, es que la gente dice, este hombre es bueno, este hombre tiene que ser el pastor. No tienen un voto, pero es como si votaran, lo hacen por aclamación. Es igual con lo que sucedió con Agustín. El pastor lo quería poner, la gente lo quiso poner, lo cogieron y lo pusieron como por aclamación. Era algo más popular. Pero en el episcopado no funciona así. O sea, los obispos o los arzobispos dicen, este va a ser pastor aquí.
Es decir, en el episcopado, de todas maneras, hay un pastor que es el que tiene la máxima autoridad dentro de su congregación, pero a su vez hay un grupo de pastores o de obispos que son los que definen a quién mandan a cada congregación o a cada iglesia, ¿verdad?
Sí, es una jerarquía. Es una jerarquía. Sí, exacto.
Tenemos otra pregunta. Maureen nos pregunta con otra dirección. La pregunta es otra dirección. Dice, ¿es la primera vez que empieza a practicarse la penitencia?
Sí, parece que sí. No soy un experto, pero lo que he leído me indica que así comienza. Comienza por resultado de persecución y apostasía, y luego cuando la gente dice, ¿qué vamos a hacer con estos que han negado a Cristo? Pues vamos a ponerles un castigo más duro, que es como una penitencia, para probarlos más que los demás, porque han hecho un grave pecado. Ha cometido un grave pecado al negar a Cristo en la persecución.
Y regresando un poquito al tema del episcopado, dicen, si no estoy mal, el papado se inicia después del emperador Constantino.
Está mal. En el sentido que no, o sea, eso depende de qué quiere decir la persona por el Papa. No es nada como lo es hoy. Hasta los papas como Gregorio o Leo, que les llaman el Papa, no son como los papas de hoy. Eso es un resultado de las Edades Medias, cuando realmente llegó. Esto es lo que sucedió. Empezó el cristianismo dentro de un imperio casi mundial, ¿verdad? El imperio romano era una cosita pequeña dentro de un imperio. Al final de las Edades Medias, bueno, sí, en el tiempo de la Reforma, al final de las Edades Medias, ¿qué vemos? Vemos que la iglesia es lo que contiene las naciones del mundo. O sea, se ha reversado todo el proceso. En vez de ser pequeño, el imperio es grande y los imperios y los reinos están dentro. Y ahí es donde pues el papado es tan poderoso, porque es lo que une y contiene. Y es alguien que puede regañar y tiene poder político. Poder político realmente no lo tuvieron ninguno de los obispos de Roma mucho en estos momentos, en estos días. Y no lo siguieron teniendo hasta las Edades Medias.
Entonces, alguien nos dice, en relación a lo que está diciendo Joel del episcopado y de la pregunta de la penitencia, o sea que el origen de la penitencia puede estar ligado con el episcopado.
Es un factor contribuyente a que crezca este fenómeno del obispo monarca, porque de él está dependiendo esta disciplina nueva y rigurosa. En ese sentido está ligado, en que uno depende del otro. Primero la penitencia, luego, y eso hace crecer el poder del obispo monarca.
Muy bien, hermano Joel, por favor, continúa.
Ok, pues gracias por las buenas preguntas. Así está, así nos gusta proceder. Pero entonces estamos en una situación donde en cada región mundial está una iglesia dominante. Roma, obviamente, es una iglesia dominante. Es una iglesia importante porque, ya sabemos, ha escrito cartas a otras iglesias. Es una iglesia que pone ejemplo. Es una iglesia que tiene dinero, parece que suele ser rica y pues obviamente está en la capital del imperio, tiene influencia. Otra iglesia que es dominante es la de Antioquía, que está en Asia Menor y domina ahí. Otra es Alejandría. Alejandría es una ciudad importante. Ahí la iglesia es grande. Entonces, esta iglesia de Alejandría suele dominar el norte de África, en Egipto. Hay otra en Cartago. La iglesia de Cartago domina esa parte más al oeste de África del Norte. También parece que Cesarea era en Palestina, era una iglesia dominante. Y aunque era muy pequeña, Jerusalén, pues obviamente para los cristianos es un lugar importante y tenía en los primeros años algo de importancia. Si pensamos en el libro de Hechos, la iglesia en Jerusalén fue la que escribió esa carta después de su concilio, la carta a los gentiles, diciéndoles qué es lo que podían y no podían hacer en cuanto al judaísmo. Entonces Jerusalén está disminuyendo en influencia porque realmente no hay una iglesia grande o poderosa ahí, pero por tradición es una de las iglesias dominantes todavía por algunos años. Y estas iglesias dominantes pues son como la capital eclesiástica de su región. Y así el obispo de esa ciudad se vuelve un hombre más importante. Esto va a ser útil para entender en el cuarto siglo, cuando legalizan el cristianismo y se mete a la iglesia en la política del imperio. Estos hombres, estos obispos en estos lugares van a ser muy poderosos y van a manejar política, y las controversias van a entrar en situaciones políticas. Lo que hacen antes de eso, en la época que estamos viendo, los 250, los 300, al fin del tercer siglo, es que hacen concilios o consejos regionales. O sea, se reúnen en el norte de África, se reúnen en Italia, se reúnen en Asia Menor, pero no se reúnen en todo el mundo. Nunca han hecho eso. Y lo que suelen hacer es, cuando se reúnen, es que el consejo del pastor más anciano suele empezar. Entonces, ahí eso es muy romano. Es decir que la persona que tiene más años, pues esa es la persona a la que más oímos, y el consejo que da esa persona, pues es la que importa, es como que importa más que la de los jóvenes. Así manejaban las cosas, parece, en la iglesia. Porque tienen problemas y para eso se reúnen. Tienen problemas, por ejemplo, con la disciplina, después de una persecución, como ya hemos mencionado, en Roma. En un momento, por rivalidad y política dentro de la iglesia, llegaron a instalar a 2 obispos, ¿sí? Y eso precipitó una crisis. ¿Cuál era el verdadero pastor? Porque habían 2. Lo que tuvieron que hacer es buscar el apoyo de los pastores en otras ciudades grandes, como el de Cartago y el de Alejandría. Y con el apoyo de ellos, es como si fueran a ellos y les dijeron: miren, tenemos esta situación, este hombre dice que es pastor, este otro hombre dice que es pastor, ya no tenemos varios pastores, solo puede haber uno, ¿ustedes qué opinan de la situación? Y dijeron: no, es que hay que sacar a este y dejar a este otro. Esta es una controversia que involucró a Novaciano. Si saben ese nombre, él es el que se asocia. Él fue el hombre que, como que el pastor que no era, el que no se quedó, el segundo hombre en Roma que lo hicieron pastor. Involucró a un hombre llamado Cipriano de Cartago. Cipriano fue el pastor en Cartago en ese momento, y el pastor en Alejandría, o el obispo monarca, fue Dionisio. Entonces esos son los nombres. Es interesante esta controversia porque fue provocada por el bautismo. En África no aceptaban el bautismo de herejes. Si tú fuiste bautizado en la iglesia de Marción o en otro grupo que ya es reconocido como herejes, en África, si llegas a la iglesia cristiana y dices: ya no quiero ser de ellos, ellos son herejes, te vuelven a bautizar. Sí. Entonces, el bautismo de los herejes no cuenta en África. La pregunta es, con 2 pastores en Roma, cuando lo bautiza alguien, el pastor que no se... lo hubo bautizado alguien, el pastor que no se quedó, ¿qué hacemos con eso? Este es un problema porque en Roma sí aceptan el bautismo de un hereje. Si te bautizaste en una iglesia marcionita que reconocen como herejes, ellos no vuelven a bautizarte, porque en Roma ver a bautizar a alguien es un error. En África es lo que toca hacer. Entonces se suelta una controversia cuando viene este segundo obispo, que si los bautizan o no los bautizan, y eso es muy complicado y es una controversia fuerte ahí. Lo que hay que notar es que siempre en África existe más rigor. Buscan más rigor, buscan más, pues ser más rigurosos. Quieren hacer todo más duro, especialmente en Cartago. Esto va a ser un problema que precipita lo que es el donatismo, que luego va a ser importante para entender a Agustín en el norte de África, en Hipona. Pero esta es una controversia antes de eso que no se resuelve. No se pusieron de acuerdo, pero no se pelearon en forma final. Nadie excomulgó a los demás en esa controversia. Se murió la controversia, pero el problema es, estalló otra controversia igual después y fue peor. Y eso es lo que prepara esto. ¿Hay una pregunta?
Iván dice, nosotros tenemos un dilema similar. Si una persona está en una iglesia carismática abiertamente falsa y pasa a una iglesia bíblica conservadora, ¿debe bautizarse de nuevo?
No sé. Yo nunca he pensado en esa situación. ¿Tú tienes una respuesta a eso, Helbert?
Yo creo que el problema básicamente es que muchas personas asisten a estas iglesias y las bautizan sin ser convertidos. Entonces aprovechan la salida, aprovechan el paseo, cogen 500, 200, 300 y los van bautizando, pero la persona en sí no entiende lo que implica el bautismo. Entonces, cuando una persona llega a una iglesia que considera bíblica, debe mirar si realmente ha entendido el Evangelio, la obra del Señor, y si realmente fue bautizado pues con esas convicciones. Si la persona llega a la conclusión de que no fue así, entonces debe bautizarse de nuevo.
Aquí, para nosotros los bautistas, lo importante es, ¿fue realmente convertida esta persona antes? Porque si no, pues no es un bautismo. Lo interesante en las iglesias presbiterianas, que son diferentes, es ellos aceptan hasta el bautismo católico, porque no importa. Es para mí lo más raro, porque no me lo esperaba, pero ellos sí lo aceptan, y supongo, no sé qué otras cosas acepten. Pero es una buena pregunta.
Pero creo que algunas iglesias presbiterianas aceptan, porque eso es una controversia también. O por lo menos cuando yo estaba en el seminario, presbiteriano, habían hermanos presbiterianos que consideraban que debían aceptar ese bautismo, pero algunos pensaban que no, que definitivamente tenían que bautizarse dentro de los parámetros de la iglesia presbiteriana. Es bien, bien complejo el asunto para ellos, ¿no? Para nosotros, como decía Joel, como bautistas, pues nuestra identidad para que una persona sea bautizada es que se reconoce una obra especial por el Espíritu Santo, es decir, un nuevo nacimiento. Entonces, si una persona estaba en la Iglesia Católica, por lo general, pues no había nacido de nuevo, fue bautizada sin tener una declaración de la fe y de la... ¿No tienes otro? Sin una aclaración de la fe y de la verdad del Evangelio. Ahora, si una persona es de una iglesia, de otro tipo de iglesia, puede venir a nuestra iglesia y puede darse cuenta que de pronto fue desde niño, que fue bautizado, pero sin comprensión. Al entender el Evangelio, va a desear ser bautizado, ¿no?
Sí. Pero lo que dices acerca de los presbiterianos es exactamente la situación que estoy hablando aquí. Roma no querían ser estrictos, decían, no, pues no hay que rebautizar porque luego se pierde el respeto por lo que es y lo que es. Pero en África querían hacerlo con más rigor y querían decir, no, es que hay que rebautizarlo, hay que bautizarlos bien porque no se hizo bien la primera vez. Y es igual supongo, en diferentes regiones del mundo ahora. Aquí en los Estados Unidos los veo como más, como los romanos, más laxos, más listos a aceptar cualquier bautismo. Y quizás en otras partes del mundo quieren ser más estrictos con eso y decir, no, no, es que no es así. Pero así era, así siempre ha sido. Hay diferentes pareceres en cuanto a cómo se llevan a cabo las cosas. Y aquí lo vemos.
Muy bien, Joel, vamos a hacer una pequeña pausa. Y seguimos con este interesante tema. Entonces, hermanos, amigos, ya regresamos con Tertulia Teológica.